Bien, vamos a tener una lectura en un pasaje conocido para las personas que están acostumbradas a la lectura de la Biblia y en general conocido por la gente, aunque no sea con detalles en su contenido. Es un pasaje que puede traer una respuesta a los interrogantes o a las demandas de nuestro corazón en esta mañana. Está en el Evangelio de Juan y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El contexto para entender un poco la lectura, que vamos a empezar en el verso primero del capítulo 4, es la época que cuando Juan el Bautista tiene casi 40 años y Jesús unos pocos menos. En realidad poco, porque se llevaban 6 meses de diferencia cuanto a su nacimiento. Juan el Bautista ha empezado su ministerio público, su predicación, con un mensaje claro, que es el mismo con el que Jesús de Nazaret comenzaría también sus discursos, digamos, a las gentes de su tierra en Galilea y posteriormente en Judea y en Samaria. Y el verso primero del capítulo 4 dice: cuando pues el Señor, se refiere a Jesús, entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Quiere decir que eran las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dadme de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, se refiere al monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pasamos al verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Implica este término hombres, mujeres y varones: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pasamos al verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, en este pasaje está incluido todo lo que un ser humano necesita saber, conocer, para reconciliarse con Dios y para tener un futuro de realización y de esperanza. Cualquier cosa que yo pueda añadir quedará muy distante de la enseñanza de Jesús de Nazaret en este pasaje. Voy a resaltar algunos puntos que me parecen importantes. Jesús vivió con su familia, con su madre y con José, que era considerado su padre, y con sus hermanos y sus hermanas en la ciudad de Nazaret, que en aquella época era como una villa pequeña. Allí compartió la vida con sus conciudadanos, desarrolló su infancia. Sin duda, hizo sus amigos y amigas con los niños y niñas de aquel lugar, especialmente con los niños, porque la relación entre varón y mujer, entre los judíos, era delicada y no se podía hacer en cualquier momento, de cualquier manera. Sin duda que Jesús allí jugó con los niños de su tiempo, estuvo sujeto a sus padres, aunque no compartía la manera como ellos entendían algunos aspectos del servicio a Dios. Y cuando él les explicaba por qué hacía determinadas cosas, los padres quedaban en alguna ocasión, como cuando tenía 12 años, un tanto perplejos y sorprendidos. Aprendió el oficio de su padre. Y tenemos que pensar en Jesús de esta manera, porque normalmente cuando se habla de Jesús, y sobre todo de la niñez de Jesús, se le presenta de una forma que la revelación de Dios, la Biblia, no comparte. Fue un niño normal en todo lo que podían ser los demás niños, pero dentro de él se fue desarrollando una conciencia. Digamos que desde muy joven se empezó a interrogar ¿quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí en esta tierra? Porque él sabía que su padre era Dios. Aparte de lo que le hubiesen contado su madre y su padre, que tenían muchas cosas al respecto que contar sobre eso, él llegó a tener una conciencia mesiánica elaborada dentro de su propio corazón. Lo manifestó cuando tenía 12 años y bajó a la fiesta de la Pascua, porque para esa época ya estaba integrado en la sinagoga de su pueblo como una persona mayor y tenía la responsabilidad espiritual y moral por lo menos de acudir a 3 fiestas que eran las más importantes del pueblo de Israel y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Ahora en estos días se están celebrando una de ellas, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. Y cuando a los 12 años bajó con su familia y sus familiares más cercanos a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, cuando ésta terminó y las caravanas de los galileos emprendieron el regreso a su tierra, los padres, al cabo de unos días, encontraron que no estaba en la caravana, no estaba entre los parientes. Se inquietaron, volvieron a Jerusalén a buscar a su hijo con angustia, puesto que en aquellos días Jerusalén era una ciudad cosmopolita donde había personas de todas las partes del Imperio Romano, y había miles y miles de personas, y pasaban cosas peligrosas y desagradables, como pasa hoy cuando hay concentraciones parecidas. Y le encontraron por fin en el templo, hablando con los teólogos de aquel tiempo, los doctores de la ley, preguntándoles y también dando su parecer y su opinión. Y su madre, angustiada con sus padres, pues más o menos le viene a decir: ¿cómo has podido hacernos esto? Y Jesús dice aquí algo que demuestra que los padres habían olvidado algunas cosas importantes del embarazo de María, del nacimiento de Jesús, de lo que se había dicho sobre él cuando le circuncidaron y le pusieron nombre, le llevaron al templo. Él les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Es obvio que no se refería a José, porque en los negocios de José, el negocio de José era un sencillo taller en un pueblo sencillo. Dice la Biblia que los padres no entendieron lo que Jesús decía. Y así se fue desarrollando dentro de él progresivamente una conciencia de que era el Mesías, de que era el Cristo, que este pueblo desde hacía miles de años estaba esperando que un día vendría a esta tierra. Y está en los libros del Antiguo Testamento y en los primeros escritos 3000 años antes de que Jesús naciese. Este pueblo esperaba que cuando viniese el Cristo se liberarían de todos los opresores y se establecería en esta tierra el reino de Dios. Establecerse en esta tierra el reino de Dios es establecerse en esta tierra un reino de paz, un reino de justicia, un reino de solidaridad, un reino donde todos los seres humanos fuesen considerados iguales y tratados como tales. Esa era la esperanza de ese pueblo para él y para todas las naciones de esta tierra. Llegó un momento en que Jesús esto lo tuvo claro. Dentro de su mente, en su conciencia, en su corazón. Y cuando tenía como 30 años, empezó a hablar a las personas y empezó su ministerio público. Por toda la tierra de Palestina y más allá de la tierra de Palestina, en naciones circunvecinas de gentiles, naciones que pertenecían a los fenicios, que vivían en la zona del Líbano, Tiro, Sidón, otras naciones más orientadas hacia el este, donde hoy están los sirios, y su mensaje conmovió a masas enteras. Se preguntaba la gente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y daban el nombre de los hermanos. ¿De dónde tiene este esta sabiduría? Si no ha ido a las escuelas rabínicas de aquel entonces, que las había francamente buenas, si no ha ido a estudiar la Biblia en profundidad, si su oficio es el de un carpintero como su padre o un artesano. Pero a pesar de preguntarse eso, por otra parte, cuando le oían hablar y cuando en las fiestas importantes de los judíos se levantaba y les decía algo que tenía que ver con las preocupaciones más profundas que había en el corazón de ellos, también se preguntaban: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Y tenían mucha ignorancia, porque decían: pero el Cristo tiene que venir de la ciudad de David, de Belén, y este viene de Nazaret. Ignorancia, no sabían que precisamente había nacido en Belén. Y que a Nazaret se trasladó algún tiempo después, cuando el rey que le condenó a muerte, Herodes, falleció. Y entonces su padre y su madre, que habían tenido que huir a Egipto, volvieron y fueron a vivir en Nazaret. Jesús empezó su ministerio en Galilea, que era una tierra especial, donde vivían las personas más inconformistas con el sistema dominante, los que más se rebelaban contra las injusticias de las superestructuras de poder de los gobernantes. Y empezó su ministerio exactamente con el mismo mensaje que su predecesor, que era primo suyo, Juan el Bautista, había empezado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quisiera que hiciésemos una reflexión en esta mañana. Si hace 2000 años Jesús de Nazaret, que se cumplió en su persona todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, se cumplió al pie de la letra, se cumplió el lugar donde tenía que nacer, se cumplió el nombre que iba a tener cuando naciese, se cumplió las actividades que iba a realizar, el mensaje que iba a traer al mundo, a las naciones, a las personas. Todo se cumplió en él. Si hace 2000 años Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, 2000 años después estará más cerca este reino que cuando Jesús lo dijo por primera vez. Lo que pasa es que los seres humanos no lo creemos, pasamos de Dios, pasamos de Jesús, pasamos de su mensaje. Yo personalmente creo que esta vida sin Dios, sin Cristo y por consiguiente sin un futuro de esperanza y de salvación no tiene sentido. Si Dios no es una realidad, la vida humana para mí es un absurdo. Nacemos, sufrimos, porque en esta vida son muchos los sufrimientos y pocas las gratificaciones, y morimos. Pero esa no es la realidad que Jesús predicaba y en la que nosotros creemos también. Arrepentíos, esa es la clave. O sea, todo lo que un ser humano tiene que hacer para reconciliarse con Dios, para tener una comunicación adecuada, salvífica, salvadora con Dios, es arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentirse? Significa cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Ver el mundo de otra manera. Ver la vida también de una manera diferente a como la vieron y la ven tantos hombres y mujeres en la historia de la humanidad. Como vivimos poco, porque por muy larga que sea la vida humana, es corta. Ya la palabra de Dios nos dice que el que llega a los 80 años ya llega con achaques y muchos problemas. Son pocos los que viven más, con más salud. Cuando eres joven, esto no lo valoras mucho. Pero cuando vayan pasando los años, vayas viendo cómo de un año para otro tus facultades se van mermando, entonces empezarás a pensar que la Biblia tiene razón, que la vida del hombre son 70 años con más vigor y algunos hasta los 80, pero con muchos problemas. Y ya sé que algunos pasan de los 100, pero hay que ver también en qué condiciones las personas mantienen la vida. Arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay ninguna posibilidad de entendernos con Dios. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Pues sencillamente y claramente por aquello que Jesús dijo en otra ocasión: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque somos pecadores. Y esto no es un término para insultarnos. Pecadores quiere decir que fallamos, que cometemos errores, que como consecuencia de esos errores vienen los fracasos en la vida. y como consecuencia de los fracasos vienen las frustraciones. No se puede acceder a Dios queriendo uno ser el Dios de su propia vida. Jesús dijo de manera clara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque no es necesario que acudamos a lugares idolátricos donde se rinde culto a ídolos, ídolos de madera, de barro, o de oro, o de plata. Que no pueden cambiar nuestra vida, y a los que le pedimos muchas cosas. Como la vida es corta, pues entramos en la filosofía de comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que vamos a aprovechar el tiempo para comer, para beber, para divertirnos, para gastar en lo que no aprovecha. Y aquello que se nos ofrece gratuitamente, por lo que no hay que pagar, lo desechamos. Jesús había bajado a Jerusalén, había estado en una fiesta de la Pascua, había denunciado la corrupción del sistema religioso de sus días, había entrado en el templo y había visto pues el espectáculo impresentable que se ve en todos los templos religiosos de esta tierra hasta el día de hoy. Allí estaban los mercaderes del templo, los que enriquecían vendiendo 10 veces más caro de lo que compraban aquellos animales que iban a ser presentados en sacrificios en el templo. Allí estaban los logreros de siempre, los que nunca tienen suficiente, los que siempre piden dinero y quieren más dinero. Los gobernantes depredadores de la vida y de las necesidades más esenciales de los seres humanos. Allí estaban los banqueros amasando más y más, los cobradores de los tributos públicos que cobraban 10 veces lo que tenían que cobrar, entregaban una parte a Roma y el resto se lo quedaban para ellos y se hacían ricos. Eso pasaba hace 2000 años. Díganme, ¿es diferente de lo que pasa hoy? ¿Hay alguna diferencia con lo que pasa hoy? ¿No va la gente en peregrinación a tantos sitios donde le venden las estampitas, las cruces, las figuras, etcétera? Personas sencillas que ahorran durante no sé cuánto tiempo para pagarse el viaje y para poder comprar esas baratijas. Y luego después pedirle a esos pequeños ídolos que les ayude en esta vida. Y sin embargo, cuando tienen la oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo y el Evangelio, lo rechazan. Porque ese sistema idolátrico es permisible. Les permite hacer lo que quieran con su vida. Les permite las inmoralidades y las injusticias más grandes que se puedan cometer. 2000 años que nos separan de una época cuando Jesús denuncia lo que clama a gritos en nuestros días y en nuestro país y que nos afecta, pero en toda la tierra, en toda la tierra. Solo un dato para que vean: en la época de Jesús había una pobreza extrema que se veía por los caminos, por las calles, las personas desatendidas. Dentro de poco nosotros podemos contemplar, o podremos contemplar, ojalá que no sea así, un espectáculo parecido. Se va a morir mucha gente. ¿Y saben por qué se va a morir mucha gente? Porque es necesario que se mueran, para que los que tienen el poder y el dinero sigan teniendo el dinero y el poder. Tienen que morirse millones de personas. Así no se pagará tantas pensiones. Así no habrá que atender en los hospitales a personas con problemas que podrían vivir 10 o 15 años más y se van a morir primero. No es necesario. La persona de Jesús de Nazaret en nuestros días y su mensaje, ¿qué dirían en las Naciones Unidas si nos permitiesen ir allí un día, ir al capítulo 4 de Lucas y leer el primer pasaje que Jesús leyó ante sus conciudadanos? ¿Para qué vino él a este mundo? Para dar libertad a los presos. ¿Ven ustedes que las cárceles rehabilitan a las personas? Las personas entran en la cárcel mal y en el 99 y más por cierto salen peor. Porque dentro solo hay opresión, represión, buenos y malos. Y resulta que los que pasan por ser los más malos, en muchas ocasiones, los más malos son los que los cuidan, que los oprimen de todas las maneras, que los esclavizan. Primero la sociedad los abandona, los hunde, los mentaliza para que destruyan su vida. Y cuando la tienen destruida, entonces los señala con el dedo y dice: este es mejor que se muera, porque está haciendo un gasto al Estado y no produce nada. Eso es lo que denunciaba Jesús. Jesús no vino a este mundo a contarnos historias maravillosas de Blancanieves. Vino a decirles a los hombres la verdad de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Y a las superestructuras de poder político, económico y religioso que eran las mismas personas, igual que hoy. No pasa hoy igual. Los que tienen el poder político, económico, religioso, ¿no son los mismos? Se oculta, o se nos oculta, lo que un Estado que dice estar en la indigencia y que nos pide sacrificios y sacrificios y más sacrificios, por otra parte, solapadamente, se desvían de partidas de todos los ministerios o de casi todos los ministerios del gobierno hacia la conferencia episcopal y hacia otras ramas de esa denominación que se llama cristiana. Es decir, hacemos mucha ayuda, damos mucha ayuda a las personas. La ayuda que dan es con nuestro dinero, no es con el de ellos. Jesús volvía de esta fiesta digamos que con el corazón enardecido. Solo que sepamos, se alegraron de lo que hizo en el templo expulsando a los mercaderes que habían convertido la casa de Dios no en casa de oración sino en cueva de ladrones, en una casa de mercado. Solo los galileos, que está en este capítulo 4 que no hemos leído, cuando volvió a Galilea la recibieron bien porque habían estado en la fiesta. Y ya era hora que alguien se levantase. ¿Era Jesús violento? ¿No amaba a los seres humanos? ¿No los amaba y vino para morir en una cruz por todos y cada uno de nosotros? ¿Y no nos amaba? ¿Era un hombre peligroso, violento? ¿Había que sacar a las fuerzas de seguridad, que la sacaron, para contenerlo? ¿O era la expresión de la rebeldía de un pueblo que se había quedado sin voz, alienado, vilipendiado, en el exilio la mayoría y viviendo la mayoría en la miseria? ¿Era un acto de violencia lo que Jesús hizo o un acto de justicia? Así es como se generan las rebeliones cuando se oprime a los pueblos. Y se puede oprimir hasta cierto punto, porque llega un día en que los oprimidos dicen basta. ¿Y cuántos en tantas ocasiones han dicho me da igual morir que no, me da igual que me maten que no, porque ya me estoy muriendo cada día? Llevo años agonizando. Para ir de Judea a Galilea había dos caminos. Bueno, podía haber más, cada uno podía hacer el camino por donde él quisiese, pero dos caminos por donde iba la gente. Uno era siguiendo todo el valle del río Jordán, que venía desde Galilea, y siguiendo todo ese valle, un camino más llano, pero un camino más largo. Y había un camino más corto, y era no ir por el valle, sino cuando se llegaba a la altura de Samaria, que era la provincia intermedia entre Galilea y Judea, subir por las montañas de Samaria, y ahí en 3 días se podía llegar desde Galilea a Jerusalén, o desde Jerusalén a Galilea. Y Jesús va con sus 12 apóstoles que tiene y escoge las montañas de Samaria. Decide ir por Samaria. Y aquí se expresa de una manera clara. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y lo que quiero es que se fijen en este texto. Y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario para Jesús, que tenía todo el valle y que lo había recorrido tantas veces? Él, por ese camino de Samaria, pasó en otras ocasiones. Pero ¿por qué en esta ocasión, concretamente, le era necesario pasar por Samaria? Pues, en principio, por una persona. Cuando a veces pensamos en nuestra vida, en nuestras circunstancias, decimos, no somos nada, no somos nadie. Es verdad, la vida del hombre es como la neblina que aparece y desaparece, o como la flor que nace en la mañana y crece y se seca a la tarde y se muere. Le era necesario pasar por Samaria por una mujer. Por una mujer que sufría, que llevaba muchos años buscando la felicidad, si ella la llamase de esa manera, una realización y un sentido a su vida. Una mujer que tenía sed de sentirse realizada. Una mujer que tenía sed en el fondo de Dios, aunque no lo tuviese tan claro, pero que no había bebido donde tenía que beber para mitigar esa sed. Le era necesario pasar por Samaria. Y si nosotros pensamos en esta mañana, podríamos tener derecho en esta mañana a pensar que a Jesús de Nazaret le era necesario, o le es necesario en esta mañana, pasar por aquí. No somos uno solo, ¿eh? Nosotros somos, con los niños, 40 y algo. Puede ser. O ya Jesús decidió, con aquel acto de aquella mujer, no pasar por ningún sitio más. Puede haber alguien entre nosotros que tenga la necesidad de que Jesús pase por aquí y pase por su corazón. Porque llegó al pozo de Jacob, que está ahí hasta el día de hoy, de 32 metros de profundidad y casi 3 metros de anchura, cilíndrico, que había construido Jacob, el padre del pueblo de Israel, en sus días, para sus ganados, para sus familiares y para más. Y se sentó allí en el pozo, cansado, realmente lo que dice la palabra de Dios es fatigar. Jesús no tenía pecado, pero fue un hombre real que vivió la vida como la vivimos nosotros, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades, entender nuestras debilidades, entender nuestros fallos, nuestros fracasos, nuestros pecados, y también tiene poder para perdonarnos y reconciliarnos con Él, y a través de Él con Dios. Pero Él era el Hijo de Dios. Pero como hombre llegó fatigado y cansado, con hambre y con sed, según dice este pasaje, y se sentó a esperar que llegase la persona por la que cambió su itinerario. Era más largo por el valle, pero por el valle no se fatigaba uno tanto. No igual caminar por un valle que subir a montañas altas como hay en Samaria. Y llegó la persona. Llegó la persona que esperaba. La persona que no sabía que iba a encontrar allí a un hombre que iba a cambiar su vida. Esta persona era una persona religiosa, en el mejor sentido que se podría decir en cuanto al conocimiento que tenía del Antiguo Testamento. Sabía que un día vendría el Mesías. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, porque los samaritanos eran un pueblo mixto, medio israelitas, medio gentiles. Pero es algo de la historia que no hay tiempo para contar. Y hoy tampoco se llevan bien los samaritanos y los judíos. Y los samaritanos y los judíos eran hermanos, aunque los samaritanos tenían media parte gentil. Y los que hoy viven en Samaria, y los judíos que no viven en Samaria, que no se llevan bien, son hermanos del Padre también. Hoy no se llevan bien porque unos son árabes y otros son judíos. Ven, 2000 años de historia y parece que estamos en las mismas. ¿Dónde se han producido las mayores crueldades, muertes de niños inocentes y de personas inocentes? Porque cuando hay un enfrentamiento y una guerra, mueren muchos que no son los responsables de esa guerra. Ahí, en Samaria, se han producido todas las entifadas habidas y por haber. Y ahí Israel ha volcado su rabia, su odio, semejante al de los que manipulan a todos los que viven en Samaria o en Belén. Le dice: dame de beber. Se extraña de que le pida esto, porque no se llevaban bien. Además, en el caso de Jesús, los que pasaban por rabíes, por maestros como él, eran criticados si en público hablaban con una mujer. Y ella dice: ¿cómo puedes pedirme de beber con las diferencias que hay entre vosotros y nosotros? Él dice: si conocieses el don de Dios, el don de Dios es Cristo, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella quiere esto, pero lo ve en una dimensión puramente humana, terrenal, material. Un alma que le, un agua que le quite la sed para siempre y no tenga que volver allí a buscarla. ¿Por qué había ido a las 12 del mediodía? Quizá porque a esa hora, que hacía tanto calor, no iba nadie. Quizá porque tenía una vida criticada por otras familias y personas y no quería encontrarse con otras mujeres. Por lo que fuera. Le dice, no, no, si no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar a mí de beber? Él le dice, mira, el que bebiere de este agua volverá a tener sed. Esto es lo que pasa con las personas que buscan la realización por los medios que solamente ofrece esta vida, creyendo que la riqueza, creyendo que el poder, creyendo que los bienes materiales, creyendo que el placer, etcétera, etcétera, les va a dar una realización y un equilibrio a su vida. Y no es así. Son engaños para el corazón. Dice, mira, el que volviera a beber de este agua, el que bebiera de este agua, volverá a tener sed. A igual que pruebes para ser feliz esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, que no serás feliz si no hay paz en tu corazón y si no estás reconciliada con Dios, y tú no estás reconciliada con Dios. ¿Quieres que te dé de beber? Llama a tu marido. Y aquí la mujer es sincera, dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, muy bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cambió algo respecto de la época de hoy? Da igual tener marido o tener mujer que no tenerlo. Las normas que respetó la humanidad durante toda su historia están siendo conculcadas de manera clara, y así van las cosas. Así van las cosas. Vivir con una persona, lo que ahora se llama una pareja estable, no es tener marido o tener mujer. Eso lo dice Jesús de Nazaret. Y yo lo acepto y lo apoyo. O sea, el cristianismo no es para vivir de cualquier manera. Dios ya creó el primer matrimonio, la primera pareja, porque sabía de las necesidades de los hombres y de las mujeres. Pero no tienes marido. Entonces ella dice, me parece que eres un profeta, estás adivinando cosas de mi vida. Creo que en este relato hay muchas cosas que hablaron los dos que no están escritas. Porque cuando ella va a Sicar, que estaba a 1 kilómetro del pozo de Jacob, a esa ciudad, dice, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y todo lo que había hecho en su vida no era solo lo de los maridos. Lo que hablaron la hizo salir corriendo, marchar, ir a aquel lugar y decir, la condición mía de pecadora ¿Es también la de todos los que viven, o la mayoría de los que viven en la ciudad donde vivo yo? Y seguramente esta persona es el Mesías, porque me lo ha dicho literalmente. Que cuando venga el Mesías, nos aclarará dónde tenemos que adorar, si en el monte Gerizim o si en Jerusalén. Y Jesús le dice: el Mesías soy yo. El Mesías que tú esperas, y que espera el pueblo de Israel, y que espera el pueblo samaritano, y otros pueblos contagiados por las creencias del pueblo de Israel, el Mesías soy yo. Y la adoración no es en un lugar, ni en otro lugar, ni en otro lugar. La adoración se hace desde lo más profundo del corazón, desde la interioridad del ser humano. Mira, Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios busca a estos adoradores. Y para que tú tengas el espíritu de Dios con el que puedas adorar a Dios, tienes que convertirte en otra mujer. Tienes que cambiar. La conversión significa cambio, dar media vuelta completa. De ir de espaldas a Dios, dar la vuelta para ir de cara a Dios. Y cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón, porque hayas aceptado la palabra de Dios, y tú conoces parte importante de esa palabra, entonces podrás adorar a Dios en espíritu y en verdad, y entonces habrá paz en tu vida. Los que vienen de la ciudad escuchan a Jesús, a pesar de llevarse mal con los judíos, le piden que se quede más días, se queda dos. Muchas personas se convierten, entienden que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Le dicen a la mujer: ya no creemos solo por tu testimonio, sino porque nosotros hemos verificado que estas cosas son así. Le era necesario pasar por Samaria. Es un atrevimiento por mi parte, pero se pueden dar circunstancias entre nosotros esta mañana, empezando por mí mismo, que a Jesús le sea necesario pasar por Lorenzo Bruñedo Díez. Porque los que estamos aquí no tenemos resuelto nuestro problema con Dios, todos los demás problemas son secundarios. El problema fundamental es nuestra relación con Dios, para ser alguien, no para ser algo, sino para ser alguien, para poder comunicarnos con Él, para que cambie nuestra vida, que sufriremos, que lloraremos, que padeceremos enfermedades, que tendremos quizá pobreza en muchos momentos de nuestra vida, o falta de trabajo, o otras dificultades, o nos sentimos solos y no tenemos con quién compartir nuestra angustia. Nunca se sentirá solo quien abre su corazón a Cristo. Él lo prometió, y es la experiencia de los que llevamos muchos años, que también un día sentimos la necesidad de abrir nuestro corazón al Señor y decirle: ten piedad de mí. Como algunos de los relatos del Nuevo Testamento ilustran. Porque mi vida no tiene sentido. Y si tú realmente eres Dios y puedes cambiar el sinsentido de mi vida, cámbialo. Esta mujer no hizo resistencia al ofrecimiento de Dios, de su gracia, de ser salva por la fe, de entender que Jesús fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero no sólo para justificarnos a nosotros, a todos los seres humanos, a todas las naciones, a todos los pueblos, para crear en el futuro, cuando vuelva, porque volverá. Sólo sabe cuándo, pero volverá, porque nunca falló en una promesa. Y Él ha dicho, volveré y volverá, para establecer un reino de paz y de justicia en este mundo. Ojalá que tomemos conciencia de la necesidad. Si el Señor está entre nosotros, y lo está, porque Él ha dicho, los que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, aunque no lo veamos con los ojos de la cara. Y está en su palabra, y está en el testimonio de esta mujer y de los samaritanos que creyeron, y sobre todo en el testimonio de Jesús, y en el de los que hemos creído después por la palabra de otros, por la palabra de otros, por los que nos llegó la palabra de Dios. Pues le era necesario pasar por Samaria. No pasó de largo. Le pidieron que se quedase 2 días. 2 días para ellos fue, para todos los que creyeron, la eternidad. 2 días para ellos fue la eternidad. Así que si estamos solos, estamos sedientos, estamos necesitados de que cambie nuestra vida, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si se quedó con los samaritanos que creyeron en Él para siempre, también se quedaría con nosotros. Que el Señor les bendiga.